Pittsburgh y Dallas se preparan para la etapa crítica del calendario regular. A los Cowboys los esperan Patrick Mahomes y Derek Carr de los Raiders en semanas consecutivas. Pittsburgh no la tiene fácil. Chargers de Justin Herbert, Cincinnati que ya los venció y después Lamar, la maravilla Jackson en semanas consecutivas. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Abrazo de Spotify Podcast, abrazo de YouTube Podcast, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music Podcast y demás plataformas. Etapa decisiva del calendario regular. Ahora sí, te quiero ver. Algún día dijo Bill Belichick, perdón porque lo traiga en referencia, dijo a mitad del campeonato de la temporada, cuando eran temporadas de 16 juegos, dijo, dame un 4-4 y yo lo tomo con los ojos cerrados. Lo bueno empieza en la segunda mitad. Les he puesto decenas de veces varios ejemplos. Creo que ya en algunas ocasiones. Yo no olvido cómo uno de los dos Super Bowls que perdió Brady y los Pats ante los Giants, uno de los dos, fue en el que los Pats habían terminado la campaña 13-3 y Giants les ganó el Super Bowl cuando había acabado la temporada 9-7. Porque la clave es jugar tu mejor fútbol americano en diciembre. Y a eso se trata. A ver, queridos amigos, Pittsburgh, nada más, después de empatar con el peor equipo de la liga. Miren, yo creo que en la NFL empatar, no sé cómo lo ve usted, para mí es sinónimo como de vergüenza. No ganar, entiendo que pierdas, pero empatar, híjole, en este juego, perdón, pero aquí no es el soccer. Aquí rescaté un puntito. No, ni madres que un puntito. Aquí ganar o ganar. Y si no ganas, pierde como los valientes. Como perdió Buffalo ante Titans en la yarda 5, jugándotela por todo. Pero empatar. Y luego espérenme, Steelers. Empataste con el peor de la liga. Con el que no ha ganado nada. Un equipo, imagínense Detroit, no ha ganado. Sigue sin ganar, pero ya no perdió. ¿Y a poco eso es progreso? Bueno. Pues a Pittsburgh, después de ese penoso empate con Detroit, le espera ir a Los Ángeles contra Justin Herbert, luego ir a Cincinnati, que ya es uno de sus victimarios. Joe Burrow le pegó y le pegó feo. Y luego ir contra Lamar Jackson, semanas consecutivas. Y el escenario en Pittsburgh no está fácil por las lesiones. Ahora las tomo. En Dallas, esta semana es ir contra Patrick Mahomes, señores. A Kansas City, Dallas en Kansas City. Miren, vamos a analizar ese juego, porque yo estoy en la incertidumbre. Hay varios equipos que no acabo de consolidar. Ya resucitaron, ya salieron de la crisis, son otra vez contendientes. Kansas entre ellos, San Francisco entre ellos, o fue pasajero. Pero como quiera que sea, Dallas va contra Patrick Mahomes. Que el domingo pasado ante Raiders se dio un festín. Bueno, también, amigos Raiders, los quiero mucho. Le mando un abrazo a los Steelers, a los Raiders Nation de México, que me dieron la gran atención de invitarme a ver el juego con ellos en el bar donde se reúnen. La pasamos increíble, son una tremenda afición. Vi con ustedes el juego, fue doloroso perder así con Mahomes, pero amigos, con todo respeto, es lo que queda de los Raiders. Después de quitarles el coach a su mejor receptor y a un corner, no solo es la baja individual, sino la baja emocional, en fin. Pero Mahomes les decía, yo no sé si esté de regreso, pero como quiera que sea, se llama Patrick y se apellida Mahomes. Y va contra Dallas el próximo domingo. Y la semana siguiente, Cowboys, vas contra Derek Carr y los Raiders, contra esos Raiders que acaba de vencer Mahomes. Estoy de acuerdo. Es lo que queda de los Raiders, lo acabo de decir. Pero el potencial ofensivo de Derek Carr con Mike Waller, el cerrado, con Bryan Edwards, el receptor. Me encanta la adición de DeSean Jackson. Cometió un error brutal el domingo pasado, pero es un receptor que tiene eso que tenía Henry Rocks y puede ser un buen complemento. Bueno, empecemos el análisis de estos dos super equipos muy queridos para México. Les he dicho varias veces, amigos, que Dallas y Pittsburgh anden bien. Es bueno para México, es bueno para las televisiones. Hay mejor rating, que Dallas aspire a ganar, que Steelers domine. Eso es bueno. Y los dos andan bien. Pero a ver, Steelers, Big Ben, positivo por COVID. Híjole, yo no sé qué pensar de estas cosas. Les soy honesto. O sea, cada uno tenemos una vida muy personal. Cada uno se ha cuidado como considera. Yo no juzgo lo que hacen otros. Pero a ver, te llamas Ben Roethlisberger, carajo. Eres un quarterback de $25 millones. Eres el quarterback de los Steelers. Y te contagias. Ay, Dios mío, no sé qué decir. Le repito, cada uno tiene su vida. No juzgo ni juzgo la vida de Big Ben, pero sí me sorprende que se contagien cuando si tú te cuidas, no hay manera de contagio. Si usas el cubrebocas, si guardas la sana distancia, híjole. ¿Y saben por qué les digo eso? A ver, saben que yo tuve mi aventura política hace unos meses. Estuve en campaña. ¿Saben con cuánta gente estaba yo todos los días en contacto? Y fueron los tiempos en los que todavía no llegaba la vacuna. La vacuna me llegó justo al final de mi campaña. ¿Por qué les pongo esto como ejemplo? Porque yo lo viví. O sea, es mi experiencia personal. Estuve en contacto con decenas de personas todos los días. Por más que quieras sana distancia, a veces no la había. Por más que quieras cuidar el contacto, amigos, no me he contagiado nunca desde que empezó esta pandemia. Me he cuidado lo mejor que he podido. Ahora me regreso al mundo en el que estábamos. Yo no puedo entender cómo un jugador en Estados Unidos, con todo el dinero, con todo, 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 se contagie. Bueno, es que lo menciono porque ya vieron a Pittsburgh sin Big Ben. Oigan, a ver, el empate con Detroit, la neta, qué vergüenza. Porque miren, el reporte al día de hoy, Mike Tomlin, un tipo consciente, dice, yo estoy preparando el juego contra Chargers sin Big Ben, porque hoy no está Big Ben. Roethlisberger necesita 2 exámenes COVID negativos consecutivos en un periodo de 48 horas para tener luz verde y regresar. Nadie garantiza que eso vaya a ocurrir. Apenas es martes. Yo quiero pensar que eso puede ocurrir miércoles, jueves, pero uno nunca sabe. Y Mike Tomlin, aquí los coaches a veces se pasan de políticos. Dice Tomlin, estoy confiado de lo que podamos hacer con Mason Rudolph. ¿La neta? ¿Estás confiado de Mason Rudolph? ¿No viste lo que pasó con él en el partido? Un quarterback tremendamente incapaz. Les digo, ¿cuál es el récord de Pittsburgh con Mason Rudolph en el quarterback? 4 ganados, 5 perdidos y ahora 1 empatado. Es un récord negativo. Y dice Mike Tomlin, no, estoy confiado. Y ojo, ya dio positivo Minka Fitzpatrick. Y es altísimamente probable que no juegue el domingo. Entonces, tu mejor safety, el halcón que necesitas para robarle balones a los quarterbacks rivales, sobre todo a un tipo como Justin Herbert, que te va a lanzar 40 pases por partido, tal vez 50. Tu gran halcón, Minka Fitzpatrick, jugador elite de la NFL, no va a jugar. Positivo por COVID, en la madre. Y espérenme, TJ Watt está lesionado. Los exámenes, la resonancia magnética, afortunadamente, no habla de daño estructural. La cadera y la rodilla de TJ Watt no están lastimadas, pero hay inflamación. ¿Jugará? ¿No jugará? ¿Estará al 100%? Es toda una intriga. Y es que, amigos, a ver, Steelers, el juego contra Detroit arroja unos números de dar vergüenza, de veras. Porque tú dices, tú lees en lo general a Mason Rudolph y dices, 30 completos de 50 lanzados, 250 yardas, un touchdown, una intercepción. Tuvo 0 capturas de quarterback en contra de Mason Rudolph. Quiere decir que la línea le trabajó muy bien. Fue incapaz de generar las jugadas importantes. Ahí le va este dato. ¿Sabe cuántas jugadas de más de 10 yardas generó Pittsburgh ante los Lions? Jugadas de más de 10 yardas. 3, 4, 4. Una carrera de Najee Harris de 12 yardas. Una carrera de Mason Rudolph, que fue la jugada más larga del partido. Corrió para 26 yardas en una escapada. 2 por carrera. 2 de 10, más de 10 yardas. Una de 12 y una de 26. Por pase, el pase profundo a Deontay Johnson de 36 yardas fue la jugada más larga. Y fuera de esa, otra de Ray McCloud de 17 yardas. Pittsburgh generó 4 jugadas de más de 10 yardas, nada más, contra el peor equipo de la liga. 4 jugadas de más de 10 yardas. Y dice Mike Tomlin, estamos confiados de lo que podemos hacer con Mason Rudolph. No manches, no seas político. No, 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 no. Y mire que Najee Harris dio otro partido de 100 yardas. Aunque, ojo, le dieron infinitamente el balón. Najee Harris está llevando el balón 30 veces por partido entre carreras y recepciones. Se lo dieron en 26 acarreos, generó 105 yardas, ok, son 100 yardas, pero son muchísimos acarreos. El promedio es apenas de 4, que está bueno, es válido, es muy bueno, pero para tantos acarreos, híjole, pues no fue así que digas, wow, qué gran ataque terrestre. Y además como receptor le dieron otra vez el balón 4 veces en 4 recepciones más. Entonces, amigos, hay un exceso de Najee Harris y Pittsburgh apenas entregó yarditas de lágrima, ¿eh? No entregó gran cosa. De tal manera que, amigos, esto demuestra claramente que Pittsburgh sin Big Ben es profundamente incapaz. Lo necesitan. Y bueno, amigos, la pregunta es entonces, ¿qué te viene? Porque van los Chargers. A ver, los Chargers, como todos los equipos de la NFL, entraron en crisis. Les recuerdo que los Chargers gozaron un momento de brillantez cuando iban un ganado, cuatro ganados, un perdido. Iban 4-1 en algún momento. Iban en la cima y eran, wow, imparables. Justin Herbert. Y de pronto entraron en crisis. Han perdido ahora 3 de los últimos 4 y su récord es 5 ganados, 4 perdidos. Pero amigos, esta es la selva del NFL. Una muerdes y una te muerden. No te escapas. Pero el talento está ahí. ¿Y por qué me preocupa que Pittsburgh enfrente a Chargers? Porque a Pittsburgh los quarterbacks profundos, agresivos, ya le han hecho daño. Pittsburgh va consecutivamente con Chargers y con Cincinnati. Y Cincinnati fue de los equipos que ya lo pescó. Cincinnati en la semana, ¿qué fue? La semana 3, le ganó 24-10. Y fue un equipo que salió a lanzarles el balón y los perforó por aire. Entonces, a mí me preocupa si no juega a ti, bueno, no va a jugar Minka Fitzpatrick. De inicio no tienes a tu halcón. Ahora, si no juega a TJ Watt o juega disminuido, imagínense lo que necesita un ala defensiva como TJ Watt, la fuerza en las rodillas. Digo, creo que la pregunta es estúpida. Pues, cuando cargas contra el quarterback, toda la fuerza está en las piernas. Pivoteas, das las vueltas. Y si TJ Watt tiene frágiles las piernas, tocadas, inflamadas, pues va a estar disminuido. Yo no sé si lo mejor sea que no juegue. Vaya, no lo sé. Es un mundo de especulaciones. Pero sin TJ Watt, vas contra estos bárbaros de Chargers. Y ojo, amigos, tienen a Mike Williams, tienen a Keenan Allen, tienen a Jared Cook, tienen a Austin Eckler. O sea, los Chargers, a ver, ni lo duden. Los Chargers van el domingo a lanzar 40-50 pases contra Pittsburgh. No hay duda. No hay dudas. Y si juega Mason Rudolph, Chargers va a bajar 8 jugadores a la caja, a la línea frontal de linebackers, para pararle la carrera a Najee Harris y forzar a que lance a Mason Rudolph. Y quiero ver a Mason Rudolph lanzando contra Asante Samuel y Derwin James, el super safety que tienen los Chargers. No está fácil. O sea, Pittsburgh, les canté varias semanas, ahí viene la segunda mitad de Pittsburgh, está muy brava la segunda mitad de Pittsburgh, aguas, el último juego es Detroit, no lo puede desperdiciar, lo desperdició Pittsburgh y ya te llegó la segunda mitad. Y ahora sí está cañón, está muy cañón, porque miren, amigos, cuando Pittsburgh enfrentó a Ja'Marr Chase y a Cincinnati, el daño fue muy selectivo. Porque miren, si ustedes analizan ese partido, dicen, bueno, Cincinnati ganó 24-10, pero Joe Burrow apenas completó 14 pases para 172 yardas. Pues si te lo digo así, dices, ah, pues no fue gran cosa. No. Fue un daño muy selectivo. Lanzó 18, completó 14. Un porcentaje arriba del 70%, casi del 80%. Primera virtud. Segunda, 3 de touchdown. Si completa 14 pases y 3 son de touchdown, por Dios, cada 4 pases había uno de touchdown. ¿Dónde estás? Para que veas lo preciso que fue. Y luego, el hombre clave, Ja'Marr Chase, el receptor abierto. Capturó 4 pases, 65 yardas. No es gran cosa, ¿no? Uno fue un bombazo de 34 yardas, el definitivo, y fueron 2 de touchdown. 2 de touchdown. En ese partido, que aquí lo tengo, en ese partido, Pittsburgh usó una vez a James Pierce sobre Ja'Marr Chase. Lo usó 2 veces, le completó uno Ja'Marr Chase. Y fue de 34 yardas, o sea, no poco. Después le pusieron a Trent Norwood contra Ja'Marr Chase. Y a Trent Norwood le metió un lanzado, uno completo. Fue cortito. Pero a Joe Hayden fue el que le hizo el daño sustancial. Joe Hayden agarró 2 veces a Ja'Marr Chase. Y las 2 le completó el pase a Ja'Marr Chase. Fueron 24 yardas y fueron los 2 de touchdown. Los 2. Entonces, híjole, amigos. La neta, el daño fue contundente. Le digo, si estadísticamente parece que no fue gran cosa, ¿no? Claro que lo fue. Y la defensa de Pittsburgh trae buenos números. O sea, es una defensa, le voy a dar un dato. Después de 9 partidos, la defensa de Pittsburgh ha permitido 12 touchdowns. La neta es muy buen número. Por favor, es menos de touchdown y medio por partido. Muy bien, gran número. Pero aquí van los detalles finos. Después de 9 partidos, Pittsburgh sigue apenas con 3 intercepciones. No puedes ir contra Justin Herbert con solo 3 intercepciones en 9 juegos. Pittsburgh intercepta un pase cada 3 partidos. Y tu líder, tu gran líder para interceptar, Minkah Fitzpatrick, no va a jugar. Entonces, perdónenme, pero sí está cabrón. O sea, tener esa baja en este partido, en este momento, es sumamente grave. Y ojo, de las 3 intercepciones que tiene Pittsburgh, estoy recordando, una fue de Cameron Hayward en la línea frontal. O sea que el perímetro de Pittsburgh solo tiene 2 intercepciones. La de James Pierre y la de Robert Spillane, que son los hombres que han interceptado. Nada más. Pero amigos, Mike Williams, Keenan Allen, este chico Guyton, Jared Cook, Austin Ekeler, híjole, te van a atacar violentísimamente, no está fácil. Y viene el juego con Bengals, que Bengals, lo he dicho mil veces, los rivales divisionales se conocen con los ojos cerrados. Todos los duelos divisionales son más parejos de lo que en papel parecen. Y Cincinnati ya les ganó. Cincinnati también ha pasado sus durezas en la temporada. Después de sentirse el equipo sensación, empezó a sufrir. Pero el talento está ahí. Jamar Chase está ahí, Tyler Boyd está ahí, Auden Tate está ahí, espérenme, CJ Uzoma, el cerrado, que es fantástico. Entonces, son 2 partidos bien, bien complicados. Y luego, la maravilla Jackson, que también trae su crisis. Ravens, es que amigos, así es la NFL, es fantástica. En un día cualquiera, cualquiera le gana a cualquiera. Y pregúntenle a los Ravens que acaban de perder con Miami. ¡Carajo, Miami! Así es la NFL. Pittsburgh no pudo con Detroit. Ravens viene de perder con Miami. Pittsburgh no pudo con Detroit. Esta es la NFL. Y se van a encontrar en 3 semanas. Y se van a dar, puta, ¿qué digo? Con la cubeta, con el casco. Está acá. Es un juego brutal. Y son en semanas consecutivas. Es imposible. La gente dirá, bueno, es que Pittsburgh llega muy lastimado. Amigos, los 32 equipos de la NFL están muy madreados a esta altura de la temporada. Todos, todos. Todos llenos de moretones, llenos de inflamaciones, todos. El tema es salir a jugar. Estar lo suficientemente sano para jugar. Yo veo muy brava esta combinación de juegos. Vámonos con Dallas. A ver, Dallas. Muy bien. Después de aplastar a Atlanta 43-3, creo que está confirmado que lo de Broncos de Denver, como decía aquella canción de... ¿Cómo se llamaba esta cantante? Fue una noche de copas, una noche loca. ¿Cómo se llamaba? Ay, hombre. En fin, fue una noche loca la de Dallas contra Denver. Perfecto. Un tropezón, una distracción, me equivoqué. Perfecto, perfectamente válido. Dallas está de regreso. ¿Qué madrina le metió a Atlanta? Muy bien. Ja. Ahora viene Patrick Mahomes. Mahomes tiene sus dudas. Toda la NFL está llena así de contrapartes. Mahomes tiene sus dudas, pero como quiera que sea, se llama Patrick y se apellida Mahomes. Y viene con Travis Kelce. Y viene con Tyreek Hill. Y vienen urgidos de ganar. Entonces vas y va a ser en Kansas City, uno de los sitios más hostiles de la NFL. Ir a Kansas, ir a Seattle, no tienen comparación. Ir a Green Bay... Son los sitios, si tú me preguntas en este momento, ¿cuáles son los 3 campos más difíciles para el visitante? Pienso en Kansas, en Seattle y en Green Bay. Y Dallas va a Kansas, al anteriormente conocido Arrowhead Stadium. No va a estar fácil. No va a estar nada sencillo. Reconozco. Yo no sé si Kansas City ya aplicó lo de la resurrección. No lo sé. Kansas, como quiera que sea, trae 6 ganados, 4 perdidos. Y estaba 3-4, ahora está 6-4. ¡Claro! Kansas le ganó a los jodidos Giants, a Packers sin Aaron Rodgers, y le ganó a lo que queda de los Raiders. Pues sí, o como quiera que sea. Y miren, cuando usted analiza los números, Mahomes le ganó a los Giants lanzando 275 yardas. Un touchdown y una intercepción. Ese juego fue en la noche, no me acuerdo si domingo en la noche o jueves en la noche. Pero fue un juego... Usted veía a Mahomes lleno de miedo. Ganaron de milagro. Y luego, Jesucristo le concedió la bondad de que Aaron Rodgers tuviera su tropiezo estúpido de dar positivo al COVID. Y bueno, le tocó Green Bay a Kansas sin Aaron Rodgers. Todos vimos el juego. Con Aaron Rodgers, Kansas pierde, pero ganó. Ganó 3-7. Y Mahomes, otra vez, solo un touchdown. 20 pases completos, 166 yardas, nada más. Pero ganó el juego. Y ganar es ganar. Y la semana pasada, el domingo pasado, pues sí, agarraron a estos Raiders, a lo que queda de Raiders, y Kansas le pasó por encima. Juego de 400 yardas de Patrick Mahomes. Aquí sí Mahomes jugó como Mahomes acostumbra. 35 completos de 50 lanzados, 5 touchdowns, 0 intercepciones, 0 capturas. Pero para mí este juego es de esos en los que ni el que gana es tan bueno como aparentó, ni el que pierde es tan malo como pareció. Están muy jodidos los Raiders, muy golpeados. El destino les ha pegado Gruden, Henry Ruggs, Damon Arnett. ¿Tienen idea lo que es internamente Raiders? El ánimo, pues, debe estar por los suelos. ¿Con qué te animas? No, y esta historia no ha acabado. Ahora Gruden va a demandar a la NFL. Indirectamente es atacar a tu equipo también. Es no reconocer los errores. Henry Ruggs vendrá al juicio. Y cuando venga la sentencia, tú como compañero de él, el ánimo de Raiders debe estar por los suelos. Bueno, no es culpa de Mahomes y los vacunó gacho. Pero ahora toca el Dallas-Kansas. Y aquí cuando Dallas va contra Kansas, hay una pregunta clave. Presión al quarterback. Y resulta que Dallas no tiene a Randy Gregory, como ustedes lo saben. Dallas no tiene a Randy Gregory y esa es una baja bien delicada. Randy Gregory es la presión al quarterback. Es todo para ir contra los quarterbacks. Dallas lo necesita con urgencia. Y miren, queridos amigos, yo decía en días pasados, bueno, pronto debe volver DeMarcus Lawrence. Pues no, ¿eh? Los reportes de DeMarcus Lawrence, primero, DeMarcus Lawrence no estaba jugando tan bien, ¿ok? Primero, en esta temporada, antes de lesionarse. Ni cerca comparable a Randy Gregory. Dos, si regresa, que alcance un punto óptimo, tardaría algunas semanas. Y dos, no regresa esta semana. Los últimos reportes de DeMarcus Lawrence es que a lo mejor vuelve a finales de noviembre. O sea que Dallas, pues a rascarte con tus uñas. Así está toda la NFL. Acabamos de hablar de Pittsburgh, que no tiene a Minka Fitzpatrick, no tiene a TJ Watt, al menos no al 100. No tiene a Big Ben o está la incertidumbre. Pues Dallas no tiene a Randy Gregory y sigue sin DeMarcus Lawrence. Amigos, va a ser fundamental lo que Dallas pueda hacer. A ver, Kansas City ha maquillado mucho sus estadísticas. Con estas tres victorias, yo no diría escandalosas, pero dominantes sobre Raiders, Packers y Giants, ya detallé cada una, los números a veces se inflan. Y no a veces, siempre se inflan. Y hoy Kansas, estadísticamente, parece que ya mejoró la defensa. Ni madres. La defensa no ha mejorado. Enfrentaste a tres ataques muy limitados. Ahora vas contra Dallas. ¿Qué creo yo? Dallas y Dak Prescott tienen que salir a dar primero una dosis consistente y potente de Ezekiel Elliott. Ezekiel Elliott a la una, Ezekiel Elliott a las dos, Ezekiel Elliott a las tres. Y en pase escape, ahí te va Tony Pollard. Dallas tiene que atacar violentamente con el juego terrestre. Recuerden que para enfrentar a Patrick Mahomes, una de tus mejores defensas es tu propio ataque, porque necesitas posesión de balón, necesitas control de balón. Washington, el domingo pasado, le pegó a Tom Brady. Y Washington tuvo el balón de los 60 minutos del juego, 40. Brady sentadito 40 minutos, solo lo tuvo 20, pues nanay. Eso necesita hacer Dallas contra Mahomes. Yo no creo que Dallas tenga hoy una defensa 100% óptima para controlar y aniquilar a Mahomes. No la tiene. Mahomes te va a vacunar. Y ahí está, con sus armas, con Tyreek Hill. El duelo Tyreek Hill contra Trevon Diggs, Dios bendito. Es como Canelo contra Plant, la última pelea. Lo quiero ver, uno a uno, los quiero ver. Ese va a ser un duelo fundamental, decisivo. Pero hay muchas otras cosas por anotar. La línea ofensiva de Kansas City ha sido muy cuestionada, muy vapuleada, muy menospreciada. Y se lo ha ganado, tiene mil problemas. Dallas tiene que ir contra ellos. les va a pesar la ausencia de Randy Gregory, pero ahí está Mike Parsons, ahí está Ozzie Odigizuwa, ahí los tiene. Necesita un buen juego de esta línea y atacar violentamente a Patrick Mahomes. Necesitan también, es muy importante, como le decía, control de balón. Cuando tú tienes la pelota en tu poder y la alejas del rival, ganas mucho. Dejar sentadito al señor Mahomes es lo mejor que le puede pasar a los Dallas Cowboys. Y para que eso ocurra, lo necesitas con tu ataque terrestre. Y Dallas tiene ofensiva. Yo veo a Dallas con alternativa de ganar, claro. Pero la condicionante para pegarle a Kansas City es que Dallas tiene que correr el balón 100, 150 yardas y Dak Prescott tiene que lanzar agresiva. Decididamente lo voy de tiene que lanzarlo Dak Prescott. Yo lo veo lanzando 40, 50 pases. Quiero ver a CeeDee Lamb y a Mari Cooper retando uno a uno al frágil, muy frágil perímetro de Kansas City. Se le ha caído gacho el perímetro a los Chiefs. El Jerry Sneed, uno de sus corners, que tuvo tan buena temporada el año pasado, se ha derrumbado. Charvarius Ward por el otro lado. Amigos, Kansas es sumamente vulnerable. Dallas tiene que salir a atacarlo y prepararte, amigos, porque, como ya les decía, a Dallas le espera Patrick Mahomes esta semana y Derek Carr la siguiente. Ya les decía yo, ya les relataba que los Raiders están muy venidos a menos. Pero, amigos, si este equipo, primero es un equipo de adultos, no de niños, si estos cuates entienden que está en sus manos y juegan al total de sus capacidades, los Raiders con Darren Waller, con Bryan Edwards, me encanta la llegada de DeSean Jackson. No es Henry Ruggs, pero es un cuate sumamente explosivo. Lo vieron el domingo contra Kansas. Esa jugada explosiva que hace es jugada de touchdown. Yo no sé qué le pasa, que luego se quiere regresar, se le cae el balón y comete un tremendo error. Pero él tiene la explosividad para atacar profundo. No va a ser fácil. Bryan Edwards, DeSean Jackson, Darren Waller, Hunter Renfro, o sea, Raiders tiene armas. Dallas tiene que llegar a lo mejor de sus capacidades. Y sí me preocupa que Dallas llegue sin Randy Gregory y particularmente sin presión al quarterback. El domingo pasado fue un gran domingo. Atlanta es un equipo que una semana te juega bien, una semana te juega mal y en lo general es un equipo limitado. Y Dallas se dio un festín. No va a ser igual. Amigos, Dallas y Pittsburgh, los dos grandes equipos de México, inician la segunda mitad de la temporada. Es decisiva. Dallas puede aparentar que ya tiene la división muy controlada, bajo control. Sí, pero de eso no se trata. Necesitas condición de local. Necesitas un buen lugar entre toda la conferencia. Recuerda que ahí viene Tampa Bay. Ahí viene Aaron Rodgers. Ahí viene Arizona. Va a regresar Kyler Murray. Ahí viene Tampa Bay y Tom Brady. Está muy brava la conferencia nacional. Dallas necesita no solo ganar la división, ganarla bien, posicionarse bien y sobre todo acabar jugando su mejor fútbol americano. Amigos, nos espera una gran segunda mitad de temporada y quise hablar hoy de Pittsburgh y Dallas porque son los equipos que mueven México. No tengamos la menor duda. Los abrazo, los quiero. Gracias a ustedes, ellos y ellas, por escucharme. Cuídense mucho. No se quiten el cubrebocas. No les vaya a pasar lo de Big Ben. Y no piensen como Rodgers, que inmunizado y vacunado. Ni madres. Vacuna es vacuna. Y si no, no. Y yo respeto a los que no se quieran vacunar. Pero yo soy promotor de vacunarse. Abrazos. Gracias.